Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento y este añejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero del año 2020. Qué bueno que nos podamos acompañar todos juntos. Es un gusto y un honor estar con ustedes donde quiera que se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Sveig. Bueno, déjenme decirles que hoy tenemos un programa con bastante información y por supuesto nuestras secciones. Estamos con Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, tenemos las esperadas y queridas Notas Culturales con nuestra Yolanda Esteban, Los Deportes, la voz de Don Julio Estorino y más, muchísimo más. Súbale el volumen a su radio, acomódese ahí en su silla y quédese con nosotros porque vamos a comenzar este paseo por Cuba y el mundo que nos entrega todos los días este recuento informativo.
Hoy yo te invito a que camines por mis campos sin luz, agua potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan con un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción, por un mañana tal vez mejor.
Y vamos con los titulares. Estados Unidos se muestra preocupado por acusaciones de amenazas a médicos cubanos en misión. El secretario Pompeo reitera compromiso de Estados Unidos con el futuro de Cuba y Venezuela. El Papa nombra a un cubano-americano como arzobispo de Filadelfia. Rosa María Payá se reúne con el presidente electo de Uruguay. Vuelta a la leña en Cuba entre crisis con el gas licuado. Hay una lista negra de páginas web alternativas que confirma la naturaleza totalitaria del régimen cubano. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba llaman a la ciudadanía a participar en la campaña Pa la Calle. Latinoamérica al día, Euronews. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide a la Unión Europea más sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Voz de América, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que Estados Unidos seguirá trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Voz de América, la señal del canal de televisión Telesur, de contenido prochavista y castrista, será sustituida por otra opción informativa a generarse desde Miami. AFP, Fuerzas de Seguridad de México, detienen a 800 migrantes centroamericanos de la llamada Caravana 2020. Mirada al mundo, AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete en la red Twitter contra el juicio político que lleva a cabo en su contra el Partido Demócrata. Euronews, la tormenta Gloria deja al menos 11 muertos y grandes destrozos en el litoral mediterráneo de España. Euronews, China declara el nivel máximo de alerta sanitaria en varias provincias y en las ciudades de Pekín y Shanghái por el brote de coronavirus. Euronews, Alemania y Francia alertan sobre la amenaza del resurgimiento del antisemitismo en Europa. Euronews, el mundo conmemora los 75 años de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz. Ciencia y Técnica. Voz de América, una empresa holandesa, presenta una máscara contra la contaminación del aire que puede alertar los niveles de contaminación y proponer rutas menos contaminadas. Las notas de cultura con nuestra querida Yolanda Esteban. Y en los deportes, en el fútbol, en la Copa del Rey de España, el Atlético de Madrid y otros tres equipos de primera división son derrotados por equipos de la segunda división. Y en el béisbol del Caribe, Puerto Rico refuerza a su equipo campeón para la Serie del Caribe. Esto y más en nuestro recuento informativo. Así es, mis amigos, vamos de inmediato con las noticias. El Departamento de Estado manifestó el jueves su preocupación por acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos pacientes en el programa médico en el extranjero a permanecer en sus puestos. A una pregunta sobre informes de que Estados Unidos estaba presionando a sus aliados latinoamericanos a que cancelaran sus acuerdos de cooperación con Cuba, un vocero del Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que Washington insta al gobierno de Cuba a implementar las recomendaciones escritas en el informe sobre la trata de personas del año 2019. Entre las recomendaciones están implementar políticas para prohibir la fuerza, el fraude o la coerción por parte de reclutadores laborales y empresas estatales o controladas por el Estado, incluidas las misiones médicas extranjeras en el reclutamiento y retención de empleados, y asegurar que los participantes en el programa de misiones médicas tengan el control de sus pasaportes. Añadió que Estados Unidos insta a los gobiernos de los países anfitriones a que examinen las prácticas que rodean estos programas e investiguen los acuerdos contractuales asociados con las misiones médicas de Cuba y sus países. El vocero señaló que el Departamento de Estado ha documentado los indicadores de la trata de personas en las misiones médicas en el extranjero de Cuba cada año, desde el informe sobre la trata de personas del año 2010, incluido los contenidos en el informe TIP del 2019. Cada año Cuba envía entre 34.000 y 50.000 trabajadores de la salud a más de 60 países. Algunos de los participantes alegan haber sufrido abusos, incluyendo coerción, falta de pago de salarios, retención de pasaportes y restricciones a su movimiento, sostuvo el funcionario. Observadores han dicho que las autoridades cubanas obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa o a servir en países específicos, subrayó. Mencionó además que, como señalara el Departamento de Estado en el informe TIP del año 2019, en noviembre del 2018, trabajadores de la salud cubano presentaron una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito para el Sur de la Florida en virtud de la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico y la Ley contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas, conocida como RICO, alegando que el gobierno cubano se benefició de la exportación de profesionales de la salud. El caso sigue pendiente. Y en un discurso sobre la política exterior de la administración del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró el compromiso de los Estados Unidos con la democracia en Cuba y en Venezuela. Estamos fomentando la democracia en Cuba, trabajamos para restaurar la democracia en Venezuela. Son tiranías, son líderes que han destruido innumerables vidas. Ahora unos 6 millones de personas han huido de Venezuela solamente porque el loco Maduro destruyó su habilidad de proveer para sus familias. Y eso no es correcto ni decente, y Estados Unidos apoyará al pueblo de Venezuela hasta que se realicen elecciones libres y justas y se restaure la democracia en esa nación que una vez fue orgullosa, declaró el secretario de Estado al público presente en la pequeña ciudad de Bushnell, en Florida. Pompeo expresó que dondequiera que viaja puede ver la admiración que tienen otros pueblos por los valores de los Estados Unidos. Dio como ejemplo la libertad de religión en el país y señaló que 83% de la población mundial vive en naciones donde este derecho no existe o es limitado. Manifestó además que lo que más le ha sorprendido desde que ocupó el cargo de secretario de Estado es la corrupción que ve en el mundo, que envenena las economías y les niega libertad y oportunidad a los pueblos. El obispo de Cleveland, Nelson J. Pérez, quien es hijo de padres cubanos exiliados y nació en Miami, fue nombrado el jueves arzobispo de Filadelfia por el Papa Francisco. Pérez, de 58 años, reemplazará al arzobispo Charles Chaput en una de las arquidiócesis más importantes de los Estados Unidos. La página de Internet de la Diócesis Católica de Cleveland se refiere a Pérez como una persona cándida, alegre y trabajadora. El obispo Pérez enriquece los ministerios y personas que se confían a su cuidado, enraizado en la exhortación apostólica del Papa Francisco. La alegría del Evangelio, la visión pastoral del obispo Pérez, puede resumirse en una iglesia con misión, proactiva, comprometida, que apoyo, frutos y es alegre, apunta el texto. El obispo, quien tomará las riendas de la iglesia en Filadelfia en febrero, se mostró profundamente agradecido al Papa por escogerlo para encabezar esa arquidiócesis, hogar de unos 1,4 millones de católicos. Anteriormente Pérez había sido párroco de ese lugar. Pérez, quien ha criticado la política migratoria de Trump, nació en Miami de padres cubanos exiliados, creció en New Jersey y comenzó a trabajar como cura en Filadelfia en el año 1989, precisó un reporte de la agencia Reuters. Pérez será el primer arzobispo latino en Filadelfia, una de las diócesis más importantes en Estados Unidos, y el tercero en liderar una arquidiócesis en ese país. Vamos con más informaciones. La coordinadora de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, se reunió el jueves con el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en busca del respaldo de su gobierno a la oposición pacífica en la isla. En un mensaje de Twitter, la activista se declaró honrada por el encuentro con Lacalle Pou y le agradeció su apoyo al pueblo cubano y su derecho a vivir en democracia y libertad. Payá Acevedo dijo que en Cuba hay actualmente más de 120 prisioneros políticos y llamó la atención sobre el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que lleva 117 días en prisión sin haber comparecido ante un juez. Los invito, mis amigos, a que hagamos la acostumbrada pausa de esta hora. No se vayan, quédense con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Sorpresas el jueves en las eliminatorias de Copa del Rey en España. El Atlético de Madrid cayó eliminado de la competición por un equipo de Segunda División B, en un partido pésimo en defensa de los rojiblancos, que fueron sorprendidos en los últimos 25 minutos y en la prórroga por el empuje de una cultural leonesa que finalmente se hizo acreedora a un triunfo histórico 2-1. La cultural se plantó así en los octavos de final tras remontar de manera épica el gol de Correa con anotaciones de Castañeda para forzar la prórroga, en la que remató la hazaña Sergio Benito. El tropiezo del Atlético deja a los madrileños con un futuro incierto en la temporada y a su entrenador Diego Pablo Simeone en una delicada posición. Pero amigos, no fue solo el Atlético el equipo de primera división que cayó ante rivales de ligas menor. El Rayo Vallecano, onceno clasificado de segunda división, dejó en el camino al Betis después del empate a 1 al término de los 90 minutos reglamentarios. El Betis se fue arriba 2-1, pero el Rayo volvió a empatar cuando al partido le quedaban unos pocos minutos, mandando la eliminatoria a la tanda de penales, en la que se mostraron infalibles para ganar 4-2. También otros dos equipos de Segunda División B salieron triunfantes en sus enfrentamientos con equipos de Primera División: el Badajoz, que venció 3-1 al Eibar, y el Mirandés, que venció 2-1 al Celta de Vigo. Nada, amigos, que en el fútbol, como en la vida misma, no hay enemigo pequeño. Y nos vamos al béisbol. 5 peloteros, que al menos se bebieron un cafecito en las Grandes Ligas, encabezan a la selección de 28 jugadores que representarán a Puerto Rico en la Serie del Caribe de San Juan, que se celebrará entre el 1 y el 7 de febrero. Los experimentados Giovanni Soto y Héctor Santiago, ambos de los Gigantes de Carolina, se sumaron a los miembros de los Cangrejeros de Santurce, campeones de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Iván de Jesús, AJ Jiménez y Raymond Fuentes. En total, la Liga Boricua reforzó el conjunto de Santurce con 14 peloteros en total, y su presidente Carlos Berroa expresó al respecto: "Reforzamos todos los aspectos del juego. Una de las cosas más primordiales en que nos concentramos fue en la versatilidad. La primera práctica del equipo está señalada para el lunes 27 de enero en el estadio Irán Bithorn de San Juan, que será sede del evento. José Tony Valentín y su cuerpo técnico se mantendrán al frente de los Cangrejeros para la competencia regional de béisbol, a la cual Cuba no asistirá". Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y qué interesante es ver en el mundo de los deportes cómo a veces, y ahí sí es posible que ocurra, los débiles le ganan a los fuertes. Y eso es más posible de lo que usted cree que ocurra. Deberíamos trasladarlo a la vida cotidiana, porque es que a veces los fuertes no necesariamente son tan fuertes, y los débiles no necesariamente son tan débiles. Por lo tanto, a veces es bueno emular estos actos que definimos y describimos como heroicos, que a veces pasan en el deporte, y llevarlos a la vida cotidiana. Interesante la información deportiva. Nosotros vamos a volver, pues, al mundo de la política y la información general. Al cumplirse los primeros 10 días del anuncio de la empresa Cuba Petróleo de una reducción del suministro de gas licuado en el país, la crisis con el combustible se incrementa en las provincias del interior de la nación. En la Isla de la Juventud, las personas están haciendo colas desde la noche anterior, sin garantías de que alcancen el combustible, dijo la residente en la localidad, Dayanis Salazar Pérez. Las personas están haciendo colas desde las 12 de la noche para comprar al otro día. Las colas son bastante extensas, explicó. En la ciudad de Sancti Spíritus hay apagones. Una lata de carbón cuesta 50 pesos cubanos y el saco 200, afirmó la ama de casa, Yanela Lucía Reyes. Desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados por el apagón y he tenido que cocinar con unos pedacitos de leña que he podido conseguir. Desgraciadamente no he podido cocinar más con gas, dijo Reyes. La alternativa de utilizar los llamados equipos de la revolución energética en la provincia de Villa Clara es nula, porque no hay repuestos para repararlos, según informó el director de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol. Las colas son de cientos y cientos de personas en los puntos de gas, mientras las cocinas y otros aparatos eléctricos están en pésimo estado, señaló Del Sol. la ciudad de Camagüey. Todavía los privados están vendiendo carbón, pero muy caro, explicó Lady Tavares. La activista teme que ante la escasez de otro tipo de combustible para cocinar, los cubanos tengan que recurrir a medidas extremas. Vamos a tener que coger los marcos de las puertas y las ventanas, como se hizo la otra vez, dijo en referencia a los años del periodo especial en la década del 90. Parte de la gran estafa de estos delincuentes del régimen de los Castro, Díaz-Canel y toda esa maraña de infames que siguen violando a la sociedad civil cubana. Residentes de la capital holguinera están marcando colas hasta con 72 horas de antelación y el gas que llega es insuficiente, por supuesto, dijo el periodista independiente Ramón Zamora. Somos unos pocos los bendecidos, aseveró. En cuanto al carbón, los particulares que lo venden lo tienen a un precio tan alto que es preferible ir al monte por leña para cocinar. Guantánamo no está vendiendo gas licuado en los últimos días y la población ya no cuenta con la olla arrocera, expresó el comunicador Anderlay Guerra Blanco. Lo que les queda es regresar a la leña. Y no quiero que se me quede esta noticia fuera del tintero. Rapidito, cortita, los gestores de tres publicaciones satanizadas por el régimen cubano, El Toque, El Estornudo y 14 y medio, coincidieron en que la publicación en la prensa oficial de una lista calificándolos de más reaccionarios confirma que las autoridades no están dispuestas a ceder en cuanto a libertad de expresión, que temen perder el control sobre los ciudadanos y que, contrario a su objetivo inicial, lo que provocó es que más gente los lea, que más gente lea y siga lo que publican estos medios. Un bloguero oficialista calificó a 20 publicaciones digitales de temas cubanos como plataformas para la restauración del capitalismo en Cuba. En su post, publicado el pasado 16 de enero, reconoce el auge de estos sitios e incluye un listado de nombres y URLs reproducidos luego por la emisora nacional Radio Progreso en su muro de Facebook, catalogándolos como enemigos del pueblo que nadie debería leer. ¡Qué equivocados están! Se nota que la revolución, o esa cosa a la que llaman o llamaron revolución, no tiene ni idea de su pueblo, de su pensamiento. Vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos, y regresamos a nuestro recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Los invito a que escuchemos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que nos escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Teniendo en cuenta que aun cuando Cuba no ha logrado tener un gobierno responsable capaz de conducir un verdadero proceso de transición de forma adecuada, con una ciudadanía impaciente porque se origine un clima de estabilidad con verdadera democracia, el Partido Demócrata Cristiano llama a todos los ciudadanos a nivel nacional a participar en la campaña Pa' la Calle. Objetivo número uno de esta campaña es lograr la democracia y la libertad para nuestra nación, que ha sufrido 60 años de una dictadura que sumerge a nuestro pueblo en la más vil miseria y desesperación. Muchas gracias, les habló Jordán Marrero Huerta.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha viajado hasta Bruselas para dar un nuevo impulso a su lucha contra el presidente Nicolás Maduro. Ha sido recibido por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lo que es ya de por sí una señal fuerte en unos momentos en que la situación parece totalmente estancada. Este ha sido su mensaje a la Unión Europea.
Reconocer una lucha sencilla, sino una lucha de años para los venezolanos que en este momento están siendo escuchados. a través de mi voz en este momento en el Europarlamento. Ahora viene la etapa de las acciones. Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión de nuevo una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres.
Más firme ha sido el apoyo del Parlamento Europeo, que pide a los Estados miembros que dejen de tomar tiempo y aprueben nuevas sanciones.
Las sanciones son suficientes, no, pero tienen que aplicarse con más profundidad y a más personas. Hay que presionar al régimen y, evidentemente, es un régimen que controla el poder.
Juan Guaidó ha salido clandestinamente de Venezuela para iniciar una gira internacional poco después de que las fuerzas del orden le impidieran entrar en la Asamblea Nacional. Unos hechos que fueron inmediatamente condenados por la Unión Europea. Pero Bruselas sigue apostando por la vía del diálogo.
Lo que tiene que hacer la Unión Europea es apoyar al pueblo venezolano y una salida democrática, justa, con elecciones presidenciales que permitan salir de la situación actual y, sobre todo, hacer frente a la grave situación humanitaria que vive Venezuela.
La Unión Europea reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hace ahora un año. Pero la operación fracasó y Nicolás Maduro sigue en el poder. Desde entonces, el impulso europeo ha perdido fuelle.
Latinoamérica al día.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió este jueves en Florida a las prioridades de Estados Unidos sobre política exterior y reiteró la posición de Washington hacia América Latina. Estamos protegiendo y defendiendo la libertad en el mundo, en muchos lugares. Apoyando la libertad en Cuba y trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Ustedes saben eso en Florida. Hay tiranías cuyos líderes están destruyendo la vida de países. Unos 6 millones de personas han huido de Venezuela solo porque Maduro destruyó la habilidad incluso de ganarse la vida para la familia y cuidar a los niños. No hay derecho y no es decente. Seguiremos junto al pueblo venezolano hasta que se realicen elecciones libres y limpias y se restaure la democracia en esa orgullosa nación, señaló el secretario de Estado luego de visitar Colombia, Costa Rica y Jamaica. El viaje de Pompeo a Florida se realizó un día después de que el Senado estatal votó a favor de condenar al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, por la violenta represión de su gobierno hacia los manifestantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
La sustitución de la señal de Telesur por otra opción informativa tendría su matriz en Miami y llevaría otro nombre.
Y que no sea simplemente un instrumento para meter en los países el socialismo del siglo XXI, sino los valores democráticos, los valores de libertad, los valores de progreso.
Leopoldo Castillo Atencio y Larisa Patiño fueron designados por Guaidó como autoridades del canal anunciado.
Sería un canal apoyado fundamentalmente por el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos democráticos de América Latina.
De acuerdo a Castillo, la directiva designada por Guaidó no percibe ningún tipo de salario y debe presentar una agenda de trabajo para precisar el inicio de operaciones los próximos 30 días. Leopoldo Castillo dijo que establecerán acuerdos con los gobiernos de la región para transmitir la señal del nuevo canal y que contarán con corresponsales en cada país.
Y vamos a ir ensamblando las informaciones, los programas que nos envíen de América.
Por su parte, a través de un comunicado, Telesur afirmó que, y citamos, una vez más se ve amenazada por quienes en nombre de la libertad de expresión quieren secuestrarla, anhelan expropiar su señal y cercenar una plataforma comunicacional que ha servido para el encuentro de los pueblos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al día.
Fuerzas mexicanas detuvieron el jueves con golpes y gases lacrimógenos a 800 migrantes de la llamada Caravana 2020. Las personas se habían ingresado horas antes de manera ilegal a México desde Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos. Decenas de elementos de la Guardia Nacional formaron una valla humana en una carretera de Tapachula en el sureño estado de Chiapas e impidieron el paso de los migrantes. La tensa situación incluso generó crisis de pánico entre mujeres y niños. Pero la detención de los migrantes ocurrió cuando fueron encapsulados y contenidos a golpes y con gases lacrimógenos, según constató la France Press. Tras ser detenidos, fueron subidos entre empujones a varios autobuses del Instituto Nacional de Migración, que determinará su situación migratoria y eventual deportación. Las autoridades todavía buscan a otras 200 personas que lograron dispersarse a 12 kilómetros del río Suchiate, frontera natural con Guatemala. Los migrantes esperaban hablar directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que va del año, más de 1.800 hondureños han sido deportados a su país desde México, Guatemala y Estados Unidos. Por la noche del jueves, el Instituto Nacional de Migración anunció que envió a San Pedro Sula, Honduras, dos vuelos con 188 hondureños. Más de 3.500 migrantes integran la caravana 2020, que salió el 14 de enero de Honduras, que se ha ido engrosando con guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. El lunes fueron detenidas 2.000 personas en situación irregular y cientos de ellos fueron deportados a sus países. México ofreció el fin de semana pasado opciones de refugio y trabajo al sur o en sus países de origen, pero los migrantes piden que les permitan circular libremente por México para llegar a Estados Unidos.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Revisamos el acontecer informativo fuera de las fronteras del país. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el jueves contra el juicio político en su contra en una serie de tweets. El mandatario acusó a los demócratas que tienen mayoría en la Cámara de Representantes de presentar al Senado de mayoría republicana, un caso lleno de mentiras, en momentos en que la oposición presenta ante la Cámara Alta los cargos por los que se creen que Trump debería ser destituido. Trump atacó a Adam Schiff, el fiscal demócrata de la Cámara, en términos muy personales, y lo llamó Shifty Schiff, un juego de palabras que en español equivaldría a sospechoso Schiff. El presidente escribió en Twitter, los demócratas y sospechoso Schiff, cuya presentación ante el Senado estuvo cargada de mentiras y tergiversaciones, se niegan a afirmar que la administración Obama retuvo ayuda de muchos países, incluidos Ucrania, Pakistán, Filipinas, Egipto, Honduras y México, cacería de brujas. Trump está acusado de retener ayuda militar a Ucrania para presionar a ese país a investigar a su potencial rival en las elecciones de 2020, Joe Biden, y a su hijo Hunter, por supuestos negocios irregulares en territorio ucraniano. Schiff acusó el miércoles al mandatario de hacer trampa, a favor de su reelección, y de utilizar luego su posición para obstruir la investigación sobre su mala conducta. Los demócratas de la Cámara tienen 24 horas para presentar el caso que sostiene que Trump es culpable de abuso de poder y obstrucción al Congreso. La Casa Blanca tendrá 24 horas, probablemente a partir del sábado, para presentar la defensa. Se necesitan 67 senadores para destituir a Trump. Los republicanos tienen una ventaja de 53 contra 47. El Senado ha rechazado ya los esfuerzos demócratas para introducir nuevos testigos y documentos de la Casa Blanca en el juicio.
China ha declarado el nivel máximo de alerta sanitaria en varias provincias del país ante la propagación del coronavirus. La medida incluye a la capital, Pekín, y a la gran metrópoli financiera de Shanghái. La cifra de víctimas mortales asciende a 26, entre ellas un primer fallecido fuera de la llamada zona cero del virus, muerto en la provincia de Hebei que circunda la capital. Hay 830 enfermos confirmados, 177 de ellos hospitalizados en estado grave. Aún así, la Organización Mundial de la Salud considera que aún es pronto para declarar la emergencia internacional.
We know that.
Sabemos que en China se está dando una transmisión de persona a persona, pero por el momento esta se limita al círculo familiar y a los trabajadores de la salud que cuidan a los pacientes infectados, afirma el director general de la OMS. Hasta ahora no hay evidencias de transmisión de humano a humano fuera de China. China está haciendo enormes esfuerzos de transparencia informativa y tratando de demostrar al mundo que toma medidas drásticas para frenar la epidemia. Tan drásticas que 40 millones de personas están de facto en cuarentena. Además de Wuhan, epicentro de la crisis, otras 7 ciudades han quedado prácticamente aisladas. Nadie puede entrar ni salir de ellas hasta nuevo aviso. Hasta el momento se han registrado casos del virus en 6 países de Asia y en Estados Unidos.
Ya son 11 los muertos por la borrasca Gloria en España. 5 personas permanecen desaparecidas. La devastación dejada por el temporal en el litoral mediterráneo no tiene precedente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sobrevolado las zonas más afectadas. Ha destacado la conmoción sentida al ver el delta del Ebro en la provincia catalana de Tarragona, que fue literalmente engullido por el mar. El agua entró hasta 3 kilómetros tierra adentro, anegando 3.000 hectáreas de arrozales. Sánchez ha visitado también desde el aire la comarca barcelonesa del Maresma y una zona de la isla de Mallorca. Allí ha confirmado que su ejecutivo pondrá en marcha a partir de mañana los mecanismos para ayudar a todos los damnificados. No vamos a escatimar esfuerzos para recuperar lo antes posible la normalidad, ha dicho Sánchez, que el sábado visitará las zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Aunque la borrasca Gloria está dando sus últimos coletazos, sus consecuencias tienen en vilo a varios lugares. La crecida de los ríos Ter y Oñar mantiene cortadas varias carreteras en Girona y ha obligado al desembalse del pantano de Susqueda. Por otro lado, la nieve mantiene carreteras cerradas y municipios completamente aislados.
Alemania y Francia alertan sobre la amenaza del resurgimiento del antisemitismo en Europa durante el quinto Foro Mundial del Holocausto que se ha celebrado en Jerusalén. El encuentro, que ha reunido a más de 40 dirigentes mundiales, coincidía con la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia. Desearía poder decir que nosotros, los alemanes, hemos aprendido de la historia de una vez por todas. Pero no puedo decirlo mientras el odio se está extendiendo. No puedo decirlo mientras los niños judíos son escupidos en el patio del colegio. No puedo decirlo mientras el crudo antisemitismo se envuelve en supuestas críticas contra la política israelí. El presidente Emmanuel Macron ha pedido nunca olvidar y jamás dividirse. Necesitamos unidad en Europa y en la comunidad internacional, porque actualmente en nuestras democracias el antisemitismo está resurgiendo violento, brutal. Está ahí. El antisemitismo, lo digo claramente, no es solamente un problema de los judíos. Es en primer lugar un problema de los demás. Benjamin Netanyahu y Mike Pence han pedido un frente común contra Irán, que amenaza, dicho el vicepresidente estadounidense, con borrar a Israel del mapa. El primer ministro israelí ha asegurado que el holocausto no se repetirá, porque ahora el pueblo judío tiene una voz, una tierra y un escudo.
Cita con el recuerdo en Israel. Unos 40 jefes de Estado, incluidos miembros de la monarquía como el rey de España, celebran este jueves el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Los actos conmemorativos se enmarcan dentro del quinto Foro Mundial del Holocausto, titulado Recordando el Holocausto, combatiendo el antisemitismo, y comenzaron con una cena en Jerusalén, ofrecida por el presidente de Israel, Reuven Rivlin.
Espero y rezo para que el mensaje llegue desde esta sala a todos los países de la Tierra, para que los líderes del mundo se unan en una lucha contra el racismo, el antisemitismo y el extremismo.
En paralelo hay reuniones con objetivos políticos. El presidente francés se ha reunido con el primer ministro israelí y con el presidente palestino. Con este último tienen cita también el presidente ruso este jueves y el príncipe Carlos de Inglaterra el viernes. En esta primera de las dos conmemoraciones sobre los 75 años de la liberación de Auschwitz, hoy en Jerusalén, participan los principales aliados en la Segunda Guerra Mundial, además de Alemania. El gran ausente es el presidente de Polonia. Se negó a participar al no tener turno de palabra en el acto principal, como si lo tendrán Rivlin, Netanyahu, Pence, Macron, Putin, Carlos de Inglaterra y Steinmeier.
Es ante todo una conmemoración, pero eso no debería excluir que hablemos de nuestros deberes, de nuestra responsabilidad hoy, de luchar contra el antisemitismo, el racismo y el odio.
El otro gran acto conmemorativo será el próximo 27 de enero en Auschwitz, Polonia, el mayor campo de exterminio nazi, donde murieron alrededor de 1 millón de personas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Una nueva empresa holandesa está luchando contra la contaminación del aire con la máscara de contaminación del aire de próxima generación, que dice que podrá detectar partículas de polvo, alertar a los usuarios sobre los niveles de contaminación en tiempo real y finalmente trazar una ruta de ciclismo o caminata que tenga niveles de aire menos contaminados. El director ejecutivo de AirBliss Plus, Adel Arig, dijo que estaba muy emocionado de tener un producto que no será como cualquier otra máscara.
El obstáculo número uno cuando usas una máscara es la comodidad. En realidad, siempre te sientes un poco sofocado y el aire que estás respirando es demasiado cálido y húmedo. Luego hemos desarrollado nuestro propio ventilador que hace todo el trabajo pesado para ti. Puede tener el filtro de calidad superior y no necesita forzar los pulmones. Y cuando expulsa el aire lleno de calor, humedad y CO2, se expulsa fácilmente de la máscara.
La Organización Mundial de la Salud estima que 4,6 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por causas directamente atribuibles a la contaminación del aire. Entre los muchos mercados que pretende apuntar se encuentran ciudades altamente contaminadas en Asia, Medio Oriente y California. AirBliss Plus planea lanzar un Kickstarter en el verano de 2020 para que pueda lanzar una línea de consumo a finales de año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y aquí está nuestra querida Yolanda Esteban con sus notas culturales.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Stephen King es reconocido mundialmente por sus novelas donde el terror se combina con las más desbordadas fantasías. Pero igual o más de magníficos son sus cuentos y relatos breves que condensan de manera estremecedora para el lector las emociones y acciones humanas ante lo desconocido o irreal. Hoy les traemos su cuento, El hombre del traje negro, escrito en 1995 y que fuera ganador del Premio Mundial de Fantasía al Mejor Relato Corto de Ficción. La historia de El hombre del traje negro se inicia en 1914 con Gary, un niño de 9 años que se encuentra con un hombre vestido con un traje negro que le pronostica cosas terribles. El niño comprende que este hombre, que huele a fósforos quemados, es el diablo y huye asustado. Con el transcurrir del tiempo, las cosas que el hombre del traje negro le profetizara resultaron falsas, pero el aguardar porque se cumplieran constituyó para Gary un tormento durante toda su vida. Ahora Gary cuenta la historia desde la perspectiva de un hombre viejo y asustado que cree que lo único que le hizo escapar de las temibles profecías fue la suerte, y vive aterrado por la posibilidad de que el diablo vuelva a presentársele. Todo relato tiene alguna intención, y Stephen King nos invita en este a reflexionar respecto al miedo por el futuro. El hombre del traje negro puede ser eso que nos paraliza de distintas maneras en el camino que recorremos. Y esas fobias y esas inseguridades no son más que mensajes del hombre del traje negro que trata de atemorizarnos sobre nuestra supuesta incapacidad para avanzar en la vida. Del cine y sus estrellas. Ya se dieron a conocer las candidaturas a los premios Oscar de la Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood para este 2020. Y entre los candidatos al Oscar a Mejor Actor Protagónico está el español Antonio Banderas, quien enfrentará en esta categoría a Joaquín Phoenix, Adam Driver, Leonardo DiCaprio y Jonathan Pryce. Banderas recibió su primera nominación al Oscar por su papel en la octava película en la que trabaja bajo la dirección de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, por el que ya fue premiado en el Festival de Cannes. Para esta ocasión, Banderas se metió en la piel de un realizador de cine angustiado y adolorido en una semblanza del propio Almodóvar. Banderas comenzó su carrera en el cine en 1982, cuando Almodóvar lo contrató para su filme Laberinto de Pasiones. Bajo su dirección, actuaría también en otros como La Ley del Deseo y La Piel que Habito. En 1992, filmó en Estados Unidos Los Reyes del Mambo, interpretando a un músico cubano exiliado en Nueva York, y a partir de ahí fue sumando otros proyectos en la meca del cine como Entrevista con el Vampiro y La Máscara del Zorro. Más recientemente encarnó magistralmente al pintor Pablo Picasso en una de las entregas de la serie de televisión estadounidense Genius. Así,
Antonio Banderas ha desarrollado una brillante carrera artística que lo ha hecho merecedor de muchos galardones y de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quieres.
De la música. David Bisbal es uno de los artistas más reconocidos del pop latino. Pues bien, amigos, este cantante español ha lanzado un nuevo álbum de 13 temas, titulado En tus planes, en el cual incluye algunos de sus éxitos de los últimos tiempos y donde recupera la rumba y la guitarra española en la instrumentación. En tus planes se caracteriza por su diversidad de melodías y cuenta además con colaboraciones como A partir de hoy con Sebastián Yatra y Abriré la puerta con Alejandro Fernández. Durante la presentación del disco, David Bisbal se mostró ilusionado con el inicio de una nueva gira que le llevará a presentar este disco por España y otras naciones del mundo. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, para poder triunfar, tu deseo de tener éxito debe ser mayor que tu miedo a fracasar. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Abriré la puerta hasta que quieras volver. Así pase un siglo, yo te esperaré. Pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte. Me has dejado un vacío que nunca imaginé. Yo que jamás pensé que pudiera llorarte, hoy estoy aterrado aceptando mi error. Viendo caer la lluvia, se me ocupan los días, enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor. Y para que no digas que no me interesas, he decidido arriesgar mi corazón.
Voy ya a buscarte por los siete mares. Voy a llevarme la obsesión conmigo y la ahogaré en el largo camino para obligarme a seguirte por amor.
Tu rastro para que sepas cuánto yo te quiero, amor.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Gran revuelo está causando en los círculos artísticos y políticos el nuevo hit del grupo Orichas titulado Ojalá Pase, en el cual incorporan algunas líneas del anteriormente famoso Ojalá de Silvio Rodríguez. Cuando lo oigas cantar o lo cantes tú, es para que lo vivas y lo sientas. Leído, como te lo voy a leer ahora, es para que pienses bien lo que dice. Y no digo más nada. Aquí está para ustedes, de Orichas, Ojalá Pase. Eres tú mi canto de sirena porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento ya está añejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 59, yo doble dos, el 2020. 60 años trancando el dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa, en las cazuelas, ya no tienen jamas. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa, cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa? Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo, publicidad de un paraíso en Varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Hoy yo te invito a que camines por mi campo sin luz, agua potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan con un Superman que vuela y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo. Una vez más en forma de canción, por un mañana tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron. Flores y ofrendas a médicos en hospitales para que te libren y te curen de todos los males. Publicidad de sanidad gratuita, si no le llevas algo, el dolor no se te quita. Prendo una vela para todos mis santos, para que nos ayuden a levantarnos, porque no somos justos y no nos engañamos. Los santos no resuelven el deber de los humanos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un discurso de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Hasta aquí, ojalá pase. Yo solo le agrego, ojalá pase.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. El compromiso, nos volvemos a encontrar el día lunes, bien puntuales, y por supuesto les deseamos que pasen un lindo fin de semana. Dios los bendiga, hasta la vista.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento y este añejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo 2'2", 60 años, trancada al dominó. Bombo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Por mi campo sin luz, agua potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan con un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción. Por un mañana, tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron. Flores y ofrendas a médicos en hospitales, pa' que te libren y te curen de todos los males. Publicidad de sanidad gratuita, si no le llevas algo el dolor no se te quita. Prendo una vela pa' todos mis santos, pa' que nos ayuden a levantarnos, porque no somos justos y no nos engañamos. Los santos no resuelven el deber de los humanos.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Todos los segundos.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.